Entrevista.
Oriundo de Minas, es contador y político perteneciente al Partido Colorado. Comenzó su militancia política muy joven, en la lista 15. Durante 3 periodos de gobierno municipal en La Valleja, se desempeñó como edil. También se postuló a la intendencia en las elecciones departamentales de 2010. Tras un pasaje por Vamos Uruguay en 2018, se integró al recién fundado Sector Ciudadanos.
Con condiciones específicas y bajo estricto plan de seguimiento, este proyecto no generará impactos ambientales inadmisibles.
A inicios de 2020, fue nombrado vicepresidente de Antel y tras su salida del ente, fue crítico en cómo se manejó el proceso de la causa judicial.
Todo proceso estuvo sin arbitrariedades en cuanto a la designación de proveedores, falta de transparencia, nadie podía conocer cuáles eran los montos y demás y el monto total de la obra.
A fines de enero de 2023, tras la renuncia del ahora fallecido Adrián Peña, Bouvier fue nombrado ministro de Ambiente en el gabinete del presidente Luis Lacalle Pou.
Que la sequía casi no deja sin agua, que cuando yo asumí la presidencia me dejaron 2 carpetitas arriba del escritorio, una que era si tenés tiempo y conseguís la plata, la represa Gazupá, y la otra no me acuerdo cuál era. O sea, no había un proyecto empezado. ¿Cuál fue la decisión nuestra en base a estudios técnicos, en base a algo que no es muy difícil de saber? La represa de Gazupá es la misma fuente de agua que la que toma Aguas Corrientes. Y nosotros dijimos, vamos a buscar una fuente alternativa que no era no hacer Gazupá en el futuro. ¿Y cuál es el deber del presidente de la República si dijo que del 1 de marzo del 2020 al 1 de marzo del 2025 iba a seguir gobernando? ¿Poner freno a mano? Ahora, si viene una sequía, ¿a quién le van a echar la culpa? ¿Los que vienen o al que se fue que no hizo las cosas?
Corregir o cambiar los términos no necesariamente es para ir para atrás. Yo creo que si hay inconvenientes, no es ir para atrás, es al revés, es no
se desacredita errores. Los conocimientos de nuestros investigadores y eso es inadmisible. También es inadmisible que en un periodo de transición de un gobierno a otro, cuando se habla de políticas de Estado, se esté apurando un proyecto que no tiene el apuro que dicen tener. ¿Por qué hay que buscar en una fuente de agua salada si tenemos un montón de fuentes de agua dulce?
Entrevista.
Robert Bouvier.
Y ya recibimos con mucho gusto, 8:35 de la mañana, aquí en 970 Noticias, al ministro de Ambiente, Robert Bouvier, que nos acompaña en vivo por Google Meet. Bienvenido, Bouvier, gracias por acompañarnos. Buen día, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buenos días, un gusto estar con ustedes.
Bueno, un gusto recibirlo, gracias por acompañarnos. Hablemos obviamente del proyecto Arasatí, que es el tema del momento, este proyecto que propone utilizar el Río de la Plata como fuente de agua para potabilización y abastecimiento del área metropolitana de Montevideo, que implica la construcción de una toma de agua bruta en la zona de la playa Arasatí, en el departamento de San José, también conocido como el proyecto Neptuno, una planta potabilizadora próxima a la toma de agua bruta y una reserva de agua dulce en las proximidades de esta última, y además una tubería de agua tratada que atravesaría el área de los humedales de Santa Lucía hasta el recalque de Melilla, desde allí hasta los tanques de Cuchilla Pereira. Un proyecto que se ha venido discutiendo todo este periodo de gobierno y que ahora el Ministerio de Ambiente confirmó esta semana la aprobación ambiental de la instalación de esta planta de Arasatí. ¿Por qué en este momento se termina justamente y se informa de esta aprobación, de esta autorización ambiental? ¿Estaba ya antes finalizada el análisis y la investigación o se terminó justo ahora? Porque llama la atención justo en el periodo de transición después de la campaña electoral. ¿Se evitó anunciarlo antes para evitar un costo político para el gobierno o justo terminó ahora en este periodo que queda antes del cambio de mando?
No, los plazos fueron plazos técnicos y no plazos políticos. Los plazos fueron lo que llevó el estudio y análisis. Ustedes vieron que durante mucho tiempo estuvimos estudiando toda la propuesta del consorcio. Después hicieron lo que establece la normativa, que es la puesta a manifiesto, en donde se recabaron más de 500 consideraciones, lo cual llevó su buen tiempo a analizarlas una a una, las cuales también están plasmadas en el análisis de esas consideraciones, está plasmado en el expediente en un anexo exclusivo para eso, en anexo 2. Después de eso vino la audiencia pública, esa pública que fue muy numerosa, y a su vez se hicieron muchos aportes. También fue un insumo importante para el equipo técnico, que también tuvo que evaluar y entrar a analizar cada una de las propuestas presentadas y lo dicho ahí. Eso llevó su estudio y demás. A su vez tuvimos mesas técnicas, algo que no es muy habitual en estos análisis, uh-huh. pero se hicieron justamente para fortalecer el insumo que tenían los equipos técnicos. Se hicieron 5 mesas técnicas en el cual se convocó a especialistas en la materia y demás antes de confeccionar el informe para darle uh-huh. más sustento. A su vez también se hicieron consultas públicas, se hicieron reuniones con vecinos y demás. O sea, todo eso llevó un periodo muy importante, que era justamente lo que queríamos, darle la garantía necesaria, la fortaleza al informe que necesitaba una obra tan importante. Y bueno, y llegó ese tiempo. Yo tuve el informe una semana antes de haber firmado la resolución, lo discutí con los técnicos y demás, y cuando estuvimos en fecha para hacer la resolución, fue lo que hicimos. O sea, no hay ningún tiempo político uh-huh. en este caso, simplemente fue los tiempos que necesitaba técnicamente el informe.
Le pregunto porque también en estos últimos días, cuando se conoce esta información, antes de conocerse, de hecho, el gobierno había dicho que este tema de Arazatí se lo iba a dejar al próximo gobierno para terminar de resolverlo. Después sale el presidente de la calle señalando que no le va a poner el freno de mano esta semana a este proyecto, cuestionando además que Casupá, que es la otra iniciativa que se discute hace tiempo y que el Frente Amplio la pone como prioridad por encima de Arazatí, señalando la calle que no tenía financiamiento, y el exdirector de OCE, Ortuño, que podría ser ministro de Ambiente, según se está anunciando, ha dicho que el gobierno es contradictorio, porque por un lado dice que va a dejar este tema para el próximo gobierno, por otro lado sale ahora Ambiente a dar la autorización ambiental, y el presidente de la calle diciendo que no va a poner freno de mano. O sea, discusión política es igual, bien, más allá del tema técnico, sigue habiendo una discusión política también por encima del tema técnico, ¿no? ¿Usted cómo lo evalúa también desde ese punto de vista?
No hay contradicciones. Acá lo que hay es un informe técnico y un dictamen técnico en el cual decimos, este proyecto, ¿tá?, no tiene impactos ambientales inadmisibles. Uh-huh. Es un informe técnico, concluye lo que es este proyecto. No tiene, esto es esa parte de la discusión política. Uh-huh. Esto es el dictamen técnico de este proyecto que está presentado. Después, si se va a firmar el contrato, si no se va a firmar el contrato, si se va a dejar para el próximo gobierno, no, si... Es la discusión política que está en que está ahora, ¿tá? Pero nunca se dijo que el informe técnico se iba a dejar para después al otro gobierno, que se iba a hacer durante la transición o lo demás. Uh-huh. Es técnico. Uh-huh. Si no, ahí lo involucramos con lo político. Yo quiero dejar bien claro que el equipo técnico que analizó este proyecto es el mismo equipo técnico que viene hace 15, 20 años en el ministerio, que aprobó la primera planta de celulosa, digo. No hay un solo integrante del equipo técnico de alta complejidad que haya sido puesto por este ministro. Uh-huh. Son los mismos técnicos que vienen de hace muchísimo tiempo, que tienen una muy vasta experiencia y que no han sido cuestionados en el pasado, pero parece que son cuestionados ahora. Por eso digo, hay que separar lo que es lo político de lo técnico. Este es un informe estrictamente técnico que dice que este proyecto que fue presentado por el consorcio con las modificaciones que nosotros le pedimos, que muera la traza, el pasaje por los humedales y demás, no tiene impactos ambientales inadmisibles. Lo otro es lo político. Lo otro es si se va a firmar ahora, si se va a firmar después, si no se va a firmar y demás. Ya tenemos la declaración del presidente en el cual se va a seguir adelante.
¿Y usted qué piensa en lo político? Usted es político también, más allá de ministro de Ambiente.
Totalmente.
¿Qué piensa?
Quiero separar. Sí. El dictamen técnico lo separamos y después existe una afirmación política. Me parece que para mí hay que seguir adelante, ajá, sin lugar a dudas. ¿No? Porque obviamente, cuando hablamos del entorno de Casupá, Casupá no es la solución a este tema. Casupá es más agua. Pero después toda esa agua llega al mismo embudo, que es la planta de aguas corrientes, que tiene la misma capacidad para procesar. Tenga más o menos agua, procesar exactamente la misma. Mm-hmm. Y a su vez, es puro conocimiento. Tuvimos a poco de quedarnos sin agua por la sequía, pero también tuvimos a poco de quedarnos sin agua por la inundación. ¿Tá? Con la inundación casi llegó al tope de lo que podía resistir la represa y casi tuvimos que... La planta y casi se tuvo que parar. Digo, una fuente alternativa, sin lugar a duda, es totalmente necesaria.
Claro, pero ¿por qué esta fuente en particular, y por qué usted considera que está siendo tan cuestionada, no solo por el Frente Amplio, sino también por grupos ambientales, por amigos de la tierra, que dice que por qué hay que sacar de agua, en vez de sacar de agua dulce, sacar de agua salada, potabilizarla? Y acá también Ortuño, por ejemplo, ha dicho que esto tiene inconsistencias inconstitucionales, además de un sobrecosto que OCE no va a poder asumir en el próximo gobierno. ¿Usted qué piensa de esto?
Bien, ahí está. Y ahí es donde vamos a la cosa. Esa es otra opinión. estamos hablando de financiamiento. Y acá no hablamos de temas ambientales ni de dictamen ambiental. Son distintos cuestionamientos que tienen que ir totalmente separados. Lo ambiental, nosotros ya nos expedimos y lo resolvimos. En cuanto al cuestionamiento de financiamiento que se ha manejado por ahí, bueno, es una opinión en cuanto a eso. Obviamente, el gobierno estableció que el sistema de financiamiento más adecuado para esta obra era el que se implementó. Son discusiones distintas, me parece.
Ministro, hablando de temas técnicos, ¿por qué el Ministerio de Ambiente y OSE no aceptaron como testigos a 4 científicos destacados? Luis Auriot, Marcela Ascar, Claudia Piccini, Danilo Ríos, son investigadores de la EUDELAR, son del Clemente Estable, ex gerentes de OSE, profesores. ¿Por qué no la aceptan como testigo? ¿Por qué no aceptan lo que ellos dicen y esas opiniones? ¿Por qué no quisieron que declararan?
Bueno, el tema es, acá también hay que dividir en dos partes. Las opiniones de estos técnicos calificados fueron tomadas en cuenta. O sea, hay informes técnicos que tuvieron las consideraciones y demás que fueron tomadas en cuenta. Lo otro es, nosotros entendimos que como testigos de la causa no podían ser porque ya habían manifestado opinión. O sea, como testigos neutrales, ¿no? Porque eran como técnicos. ¿Tá? O sea, no eran neutrales en cuanto a la opinión porque ya habían manifestado opinión en contra. Entonces es muy difícil alguien que manifestó opinión en contra que vaya a ser un técnico neutral a la hora de evaluar. Ya se habían despedido. Pero no obstante eso, este informe, que lo lea, que está colgado en la página con total transparencia y demás, tiene más de 120 páginas, se van a dar cuenta que están consideradas muchísimas opiniones técnicas. Pero a su vez, nosotros hicimos mesas técnicas, a las cuales invitamos a toda la academia, invitamos a las redes sociales y demás, para discutir uno a uno de los temas, como fueron el tema de cianobacterias, el tema de salinidad, el tema del cruce del Río de la Plata. 5 mesas técnicas hubieron para discutir y tomar opiniones de lo que era la academia y demás, a lo cual algunos fueron y otros no fueron.
Usted señaló que hubo cambios del proyecto original que el Ministerio planteó y que la empresa aceptó. ¿Cuáles fueron los cambios que están hoy o con el proyecto hoy, como está vigente?
Bueno, parece que eran los que más impactaban desde el punto de vista ambiental, que era el cruce por Ciudad de Plata del caño inductor. ¿Tá? Iba a impactar muy fuerte en Ciudad de Plata, que atravesara Ciudad de Plata el caño. Por lo tanto, lo que se hizo fue una variante del trazado, se sugirió la variante del trazado, que quedaba Ciudad de Plata, o sea, mitigar bastante el impacto en Ciudad de Plata, y después que viniera paralelo a la Ruta 1, ¿tá? Que indudablemente iba a impactar muchísimo menos. Eso se aceptó por parte de la empresa, y lo otro era el cruce, el pasaje y el cruce por los humedales de Santa Lucía y el cruce de río Santa Lucía. Eso también se cambió porque indudablemente cuando estaba determinado primeramente el cruce, tenía un impacto muy importante, sobre todo en los humedales. Entonces, también se varió la traza y en eso también invitamos que tuviera un impacto importante.
Y el dictamen del TCA, que reconoció críticas científicas a este proyecto, ¿ustedes cómo lo tomaron?
¿Cómo que reconoció? No. Que reconoció críticas científicas.
Ortuño,
que... Sí. El dictamen del Tribunal
de la Contención Administrativa.
Me parece que acepta como testigo a los técnicos.
Sino sí, claro, o sea, ordenó la incorporación de los informes técnicos, digamos.
O sea, lo que habilitó que los técnicos pudieran hacer claro. Su opinión, pero no. Es eso el dictamen, nada más.
Bien. Volviendo al tema Casupaya, lo que dijo el presidente esta semana, ¿por qué? Porque se plantea este tema de los dos lados, ¿no? El presidente dijo que esto no significa seguir adelante con Arasatí, no significa descartar Casupá, pero pareciera en la discusión de los dos lados que son excluyentes. No se puede avanzar en los dos proyectos, porque la calle el otro día dijo que lo de las carpetitas que escuchábamos el audio, ¿no? Las dos carpetitas que le dejaron y que no tenía financiamiento, que si conseguís la plata podés hacer Casupá. Y ahora el alcalde blanco de Casupá, Luis Oliva, dijo que el financiamiento estaba con un préstamo de la CAF. ¿Por qué no se avanzó en este gobierno con Casupá? ¿Eso sí fue una decisión política, dejarlo de lado o postergarlo, que la propia ministra de Economía pidió la postergación del financiamiento de la CAF para así avanzar con el Arasatí?
Fue una decisión política totalmente, sí, avanzar con el Arasatí, porque entendíamos que era la solución al problema. Pero lo que sí dijimos siempre, y yo lo dije de la primera interpelación que tuve, de las tres que tuve con este tema, dijimos que eran complementarios. Ajá. Sin lugar a dudas son complementarios.
Pero no se avanzó con Casupá. Pero no se avanzó en esta administración, Casupá.
Bueno, pues son complementarios, ¿tá? pero hay que determinar prioridades. Es una inversión muy importante, no se puede hacer toda junta. Las prioridades que determinó este gobierno le pareció primero, nos pareció más importante ir por el Arasatí y después con unidad Casupá. Si ustedes ven en los programas de gobierno, el programa de gobierno de la coalición también está la
construcción. Estaba
lo que dijimos que no era la prioridad. Lo que quiere decir no sea complementario.
Claro, entiendo. ¿Pero estaba el financiamiento para Casupá o no estaba el financiamiento? Porque el presidente dijo que no había financiamiento y ahora el alcalde de Casupá dice que sí.
Estaba, estaba en una etapa inicial, faltaba muchísimo para hacer Casupá. Y vuelvo a decir algo que me parece que, que hay que aclararlo, que hay que dejarlo claro.
Sí.
En la época que tuvimos el déficit hídrico, si hubiéramos seguido con Casupá, tampoco Casupá estaba pronta, ¿no? Porque primero hay que hacer la obra y después hay que llenar esa represa, que es muy, muy importante, son 3.000 hectáreas, ¿no?
Claro.
Tampoco era la solución para ese momento. Estamos de acuerdo que es complementaria, es una solución barca tiro complementaria.
Bubía, ¿podría explicar por qué no se puede hacer la toma en un lugar distante como se había planteado, ¿no? En Bocas del Cufré o muy cercano al lugar. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede hacer ahí, por todas las críticas que se habían dado, del lugar donde se va a hacer la toma?
Acá también dos consideraciones. Primero, nosotros estamos analizando, esto es una iniciativa privada, estamos analizando el proyecto que presentó el consorcio. El proyecto que presentó el consorcio es este. Tomar la toma en Arasatí, porque indudablemente es el que hace viable económicamente el proyecto. Si la toma fuera mucho más lejos, digamos kilómetros adelante, unos 100 kilómetros más o menos adelante, significaría un costo de 100 millones de dólares más, pues simplemente por el tendido del caño, y a su vez significaría un aumento muy importante en el consumo de energía para bombear el agua de allá, de ese punto, ¿no? Pero vuelvo a decir, nosotros en el ambiente, sobre todo, lo que hicimos fue expedirnos sobre este proyecto, que es una iniciativa privada, ¿tá? Y que por tanto tenemos que pedirnos sobre esa iniciativa privada, como nos expedimos en toda la iniciativa privada.
Muy bien. Y le cambio de tema, Punta Ballena. Álvaro López dijo a subrayado que recolectaron 34.000 firmas, es integrante de un movimiento que se opone a un proyecto para Punta Ballena, presentó firmas ante la Junta, dice que espera la resolución del Ministerio de Ambiente, dice que no tienen novedades, que hace dos meses que están esperando novedades. ¿Qué nos puede decir de este tema?
Sí, es cierto. Yo di a conocer públicamente el informe de nuestros técnicos que desaconsejaban el proyecto, la construcción del proyecto, pero después dimos las garantías necesarias al proponente, que era hacer sus descargos. Presentó los descargos en tiempo y forma, presentó una información muy voluminosa que requería información muy importante y, bueno, estamos, como siempre, dando las garantías necesarias de hacer un estudio serio. Entonces nos está llevando tiempo el análisis de los descargos que hizo el consorcio que presentó la iniciativa. Por eso no nos hemos expedido todavía, está en ese trámite. En cuanto a las firmas, pues, si no tengo, por lo que tengo entendido, a mí no me han llegado esas firmas, que están en la Junta Departamental de Maldonado. Se presentaron ante la Intendencia de Maldonado, hasta la Junta Departamental, y tendrá el trámite municipal y después pasará al Ministerio. Lo que sí tenemos nosotros es un expediente anterior de un volumen importante de firmas que solicitaban el ingreso de área protegida. Bueno, eso está en el periodo de análisis, a ver si cumple los requisitos y demás para ser incorporado a ese.
¿Y usted qué piensa como ministro, como político? ¿Piensa que Punta Ballena tiene que tener construcciones más allá del proyecto que se presentó o otros proyectos que se puedan generar? ¿O es un lugar que tiene que quedar como está?
Yo tengo opinión, sin lugar a dudas, pero no la quiero manifestar, porque me parece que yo tengo que dar las garantías técnicas. Y yo me voy a basar, como lo dije, se lo dije a los vecinos de ahí, se lo dije al proponente, en una resolución técnica. Entonces me parece que dar mi opinión política o personal con respecto al proyecto, que la tengo, obviamente, no contribuye. Me parece que lo importante es que determinamos técnicamente y no con consideraciones políticas si realmente se puede hacer un proyecto y puede haber verificaciones en Punta Ballena o no.
¿Cuándo estaría la definición del tema de la propuesta del emprendimiento?
La verdad que estamos trabajando en eso. Ustedes verán que los recursos del Ministerio de Ambiente también son limitados. Los equipos que tenemos muchísimos temas, muchísimos. La verdad que ha crecido exponencialmente la demanda de informes de parte de la INASEA. Y bueno, tenemos recursos acotados y bueno, estamos dando el tiempo que podemos dar. Son los mismos técnicos que analizan esto, están analizando Arasatí, están analizando el puerto, estamos con muchos temas en la costa, bueno, estamos trabajando lo más que podemos, pero no queremos apurarnos porque me parece que el apuro no es conveniente
en estos casos. Sí, y en ese sentido, Bubié, ¿qué pasó con el tema de las aprobaciones fictas del Ministerio de Ambiente, que usted en su momento criticó porque, bueno, cuando se pasaban, se demoraban las aprobaciones, se aprobaban automáticamente proyectos? ¿Eso en qué quedó? ¿Se pudo revisar?
Bueno, eso no fue aprobado por el Parlamento, la solicitud mía no tuvo eco. Lo que hice fue instrumentar procesos internos, obviamente, para seguir en la línea que yo tenía, ¿no? Entonces, los procesos internos, hoy por hoy, cuando hay una aprobación ficta, tiene que venir con el informe de los técnicos, que dando la explicación de por qué se dejó pasar ese pedido sin análisis o lo que sea, o la causa de la exoneración fiscal. Cada expediente a partir de ese momento tiene una justificación de por qué fue la aplicación ficta, que me parece a mí que es lo que da garantía a todo el proceso.
Uh-huh. El gobierno anunció un proyecto de universalización del saneamiento, habló de un trabajo de 3 años, una inversión de más de 400 millones de dólares, llegando a 61 localidades del interior. ¿En qué etapa estamos? ¿Qué nos puede decir?
Está en plena implementación, ya hay en varios departamentos, ya se está trabajando, Rocha, Canelones y demás. Es un proyecto muy bueno, es un proyecto que adelanta la posible inversión que podía hacer OCE por los canales normales en muchísimos años. Me parece que es muy bien recibido por toda la población. Acuérdense que fue votado por unanimidad dentro de OCE y el financiamiento fue votado también por unanimidad en el Poder Legislativo. O sea, me parece que es un proyecto muy bueno. Que bueno, y estamos en etapa de avance. Ahora se viene justamente la licencia de la construcción. Esperemos que después de esa construcción haya un dinamismo más importante con respecto a ese tema.
Para cerrar, quiero volver, si me permite, brevemente al tema de Arasatí. ¿Qué opinión tiene usted o cuál es el argumento que usted esgrime o maneja respecto a los cuestionamientos sobre la constitucionalidad del proyecto? Porque se ha señalado por parte del Frente Amplio, pero también de la Comisión de Defensa del Agua y de la Vida, que no puede ser un privado el que está a cargo del proyecto. ¿Ustedes cómo defienden ese cómo responden a esto, que no es nuevo, que ha sido constante, ¿no?, en la crítica?
Sí, ha sido constante, pero parece que como todas las otras observaciones que ha habido en todo el transcurso de todo este tiempo, han sido levantadas. Me parece que es claro que la operación de la planta y demás la va a hacer los funcionarios de OCE.
¿Cómo hace concretamente? ¿Cómo sería en todo caso?
Está totalmente claro, está establecido en el contrato. O sea, eso fue un aporte que se hizo en la etapa de presentación de proyecto y demás. Uh-huh. Hubo ese cuestionamiento y demás, y lo que se hizo fue dejar expresamente claro de que la operación de la planta va a ser por OCE. Eso está totalmente aclarado.
¿Y qué es lo que hace el privado? ¿Qué administra el privado?
El privado lo que hace está a cargo de la toma de agua y demás, pero no de la operación de la planta ni la distribución.
Uh-huh. Bien.
Me quedó una pregunta. ¿Le llama la atención el tiempo que está pasando con el caso Antel Arena después del el examen de la causa, que lo tiene el fiscal Rodríguez, se llama testigos, pero estamos en diciembre ya, ¿no? Es un caso que arrancó prácticamente con este gobierno y todavía no hay definiciones.
Bueno, sí, son los tiempos de la justicia, ¿no? Nosotros nos parece, yo en mi caso hice lo que me pareció que tenía que hacer en su momento cuando estaba en el directorio de Antel. Y bueno, y después eso pasa a la justicia se expidió en instancias, Antel se interpuso. Bueno, es un tema de que primero, yo ya no estoy en el directorio de Antel, pero me parece que cuando estuve hice lo que correspondía que tenía que hacer, son los tiempos de la justicia que yo no voy a cuestionar, pero bueno, es un trámite que está ahí.
Muy bien, para terminar, ¿qué balance hace, un poco más genérica la pregunta, pero bueno, qué balance hace de su gestión en el Ministerio de Ambiente? ¿Qué le parece que tiene que ser la prioridad para el próximo gobierno? ¿Cuáles son las prioridades para seguir adelante, sobre todo en un ministerio que se creó en esta administración y que tiene desafíos importantes para el país en la actualidad y en lo que refiere al cambio climático y a los desafíos a nivel mundial que hay respecto del ambiente, ¿no?, y del cuidado?
Sí, yo pienso que lo primero, lo más destacable, fue el hecho que este gobierno creara el Ministerio de Ambiente. Me parece que poner las políticas ambientales al mismo nivel y además políticas, me parece, fue muy importante. A su vez también me parece que también nos dio una posición a nivel internacional, que es muy importante, el hecho de estar involucrado internacionalmente en todos estos temas ambientales. Los temas ambientales no son de un país, son casi siempre regionales o son mundiales, ya que están involucrados en esos temas, y el hecho de jerarquizar y crearlo como ministerio indudablemente nos posicionó mucho mejor. Después, obviamente, el próximo gobierno va a tener muchos desafíos con respecto al Ministerio de Ambiente. El Ministerio de Ambiente ha crecido mucho, muchísimo, se han dado muchas tareas. Es un ministerio totalmente transversal, o sea, coordina con muchísimos otros ministerios y a su vez la actividad del país. Vamos de lo productivo a lo turístico, o sea, muy importante. Vamos a tener que hacer un esfuerzo muy importante a recursos humanos, indudablemente. Va a tener que haber una política salarial adecuada. Pero me parece que la discusión presupuestal que vamos a tener, disculpen, que vamos a tener
se nos corta un poquito ahí. Se nos cortó muy bien un poco la se quedó congelada la imagen y el audio. Bueno, justo en el final, que una pena, pero bueno, ya se nos termina el tiempo. Le agradecemos mucho al ministro de Ambiente, Robert Bouvier, por estos minutos con 970 Noticias. Hablamos del proyecto. Ahí lo tenemos, ahí lo escuchamos.
Disculpe, estoy en el interior.
Sí, tranquilo, ahí lo escuchamos.
Disculpen, pasa que los viernes es el día de recorrida mía por todo el interior y bueno, estoy acá.
No, está bien.
De coche para hacer la entrevista. Lo que yo digo es que me parece que vamos a tener conciencia de que el Ministerio de Ambiente va a necesitar una ampliación presupuestal muy importante en el próximo periodo. Necesitamos tener técnicos realmente calificados y a esos técnicos realmente hay que pagarles bien. Uh-huh. Me parece que los técnicos del Ministerio de Ambiente van a tener que tener una dedicación exclusiva. No se puede estar de dos lados mostrador. Entonces me parece que eso es importante. Se hizo en su momento con la DGI y demás. Me parece que el Ministerio de Ambiente acredita, sobre todo los funcionarios de INASEA, que indudablemente están resolviendo sobre proyectos muy importantes. Este es público, pero digamos de injerencia pública. Pero también está hablando de proyectos muy importantes, con Punta Ballena, puertos y demás, construcciones en la costa. Una tarea muy, muy importante que me parece que determina que los técnicos y demás del Ministerio, que haya una política salarial adecuada para los técnicos y demás, aparte de complementos que van a necesitar presupuestalmente para llevar a cabo actividades como puede ser todo el tema de áreas protegidas, todo el tema de control marino, que indudablemente es muy incipiente acá en Uruguay, pero que tenemos que darle una fuerza muy grande. Se viene todo el tema de hidrógeno verde, donde tenemos que capacitar a nuestros técnicos, porque estos técnicos van a tener que evaluar esos proyectos. Entonces necesitamos técnicos de primer nivel para dar las garantías necesarias a la población y al país de que los análisis técnicos que hacemos nosotros para las autorizaciones tienen el nivel técnico adecuado y la capacidad justamente de análisis que deben. Así que me parece que el próximo gobierno va a tener una tarea muy importante en cuanto a la definición de las estrategias y el presupuesto que le va a dar el Ministerio de Ambiente con respecto a lo que se viene. El mundo está preocupado por el ambiente, nuestro país también tiene que estar preocupado.
Muy bien, Bouvier, lo invitamos ya en el final a jugar a Caro Cruz, que es un juego que hacemos con todos los invitados. Le damos dos opciones o tres. Tiene que elegir solo uno, ya lo conoce. Y tiene un comodín solamente para usar, ¿sí? Arrancamos, Andrés, dale.
¿Fue una frustración no haber sido electo diputado? ¿Sí o no?
Sí.
¿Vice de Antel o ministro de Ambiente?
Dura esa. Por el honor que significa ministro de Ambiente.
De Minas, serranitos, alfajores o yemitas.
Serranitos.
¿Agua de la canilla o embotellada?
El Minas de la canilla.
¿Se equivocó Pedro Bordaberry al hablar con Orsi, sí o no?
No.
¿Cilindro municipal o ante la arena?
Ante la arena, ¿tá? Pero no gestionado ni realizado por Antel.
¿Nokia 1100 o Motorola de tapita?
Perdón, no escuché esta.
¿Nokia 1100 o Motorola de tapita? ¿Cuál tenía?
Motorola.
Te fuiste, pero lejísimo. ¿Contador o funcionario de UTE?
Contador.
La coalición
republicana. La función de UTE para ser ministro.
¿La coalición republicana perdió las elecciones por los escándalos o por la elección de Ripoll como vice?
Por ninguna de las dos.
¿Qué elige entre Nacional que gane una Copa Libertadores o que los Colorados ganen la presidencia de la República?
Que los Colorados ganen la presidencia de la República.
Muy bien. Robert Bouvier, ministro de Ambiente. Gracias por este minuto de su tiempo. Un placer, ¿eh? Buena jornada.
Gracias a ustedes por la buena onda. Que pasen.
Chao, buen fin de semana. Nos vemos.